viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En una maratónica jornada en estos momentos son formalizadas 70 personas, entre ellas 47 gendarmes, por una red de corrupción en las cárceles chilenas.
Amarrado y con un tiro en la cabeza fue encontrado el cuerpo de un hombre en Peñalolén.
Y con una herida grave quedó un carabinero que recibió un impacto de bala en un procedimiento policial en la comuna de Recoleta.
Fueron detenidos 6 médicos extranjeros acusados de emitir más de 35 mil licencias médicas a funcionarios públicos.
La Contraloría anunció un inédito proceso de auditorías por el acuerdo entre Codelco e ISQM ante las múltiples denuncias que han presentado un grupo de parlamentarios.
Si alguien quiere amarrarse un cargo, que se cuide. Con esa frase, el presidente electo José Antonio Kast criticó la norma del gobierno que restringe el despido de funcionarios.
Esta tarde, el mandatario electo se va a reunir por segunda vez con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Las autocríticas marcaron el primer comité central del Frente Amplio tras la dura derrota del oficialismo en la elección presidencial. Algunos miembros de la instancia reconocieron un desgaste del proyecto progresista.
Ante la confirmación del primer caso de la nueva supergripe en Chile, expertos llamaron a la calma y señalaron que, pese a ser muy contagiosa, hasta ahora no presenta un cuadro de gravedad.
En Quillota fue detenido un reo fugado de la cárcel de Valparaíso que había escapado en diciembre del año 2023.
Se cerró la investigación contra los piratas de Aragua y el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
En el ámbito internacional, Donald Trump afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela.
El número de soldados colombianos muertos en el ataque de ayer contra una base militar subió a 6 y el de heridos a 31.
El presidente ruso Vladimir Putin negó que haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por Donald Trump.
En el deporte, el directorio de Blanco y Negro se encuentra reunido hasta ahora para avanzar en los fichajes de Colo-Colo, donde el lateral de Quimbo, Francisco Salinas, es prioridad.
Y esta noche Deportivo Valdivia y Quilpué disputan el tercer partido de la final de la Liga Chilena del Básquetbol, instancia en la que se puede definir al campeón.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos siempre a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, también a quienes están en la plataforma digital biobiochile.cl y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones, lo estábamos adelantando los titulares. Esta mañana comenzó la mega formalización contra 70 personas, recordemos que son 47, de entre ellas que son gendarmes, y que se disponen en una sala adaptada especialmente para esta enorme cantidad de imputados y abogados que lo representan, causa relacionado con una red de corrupción al interior de penales en nuestro país.
Es que, como decíamos, tiene estas características, ¿no? Una que es masiva y por lo tanto se ha dispuesto de más de una sala en el Centro de Justicia para esta formalización. Y por lo mismo se espera que se desarrolle por al menos 5 días, que han comenzado esta mañana, y les vamos a contar todo lo que ha pasado hasta hoy con Carlos Godoy. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Catherine Nibaldo. Y claro, ha sido una jornada maratónica, una mañana maratónica acá en el Centro de Justicia, en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, lugar donde se desarrolla la formalización de la denominada Operación Apocalipsis, este operativo realizado la madrugada del martes en que se destapó esta extensa red de corrupción al interior de Gendarmería de Chile, la cual también vincula a civiles con esta trama y que hoy, viernes, se da un paso clave con el inicio de esta audiencia de formalización. Se los mencionaba acá en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Ha sido una audiencia de formalización tediosa y también con una serie de problemas para poder ejecutarse de forma correcta, de forma fluida, de forma efectiva. Se han instalado 2 salas, una para los abogados defensores privados, otra para donde se encuentran los fiscales, ¿no? Donde está el juez, los 70 imputados y también algunos de los abogados de la Defensoría Penal Pública. Sin embargo, la comunicación entre el juez Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago ha sido problemática con el resto de los abogados, ¿no? Recordemos que el proceso involucra a 70 imputados, múltiples aristas delictivas, entre ellas cohecho para los 44 de los 47 gendarmes involucrados, como también soborno para el resto de los civiles restantes. Si bien la audiencia comenzó con un leve retraso, ya durante la mañana rápidamente entró en desarrollo, pero ha estado trabada, ¿no?, en lo que es la resolución de incidencias, también la individualización, ¿no?, de cada uno de los imputados. Aproximadamente 1 hora con 10 minutos demoró la individualización de las personas, dada la magnitud del caso, tanto por el número de acusados como también por la complejidad de los hechos. Es así que se proyecta que esta etapa judicial se extienda por hasta 2 semanas, mencionaban ahora últimamente. Durante esta mañana también el Consejo de Defensa del Estado asumió un rol activo, ¿no?, y presentó una querella criminal en contra de los imputados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, soborno, lavado de activos y falsificación documental. Esta acción, principalmente del Consejo de Defensa del Estado, apunta a 42 funcionarios de Gendarmería y 35 civiles, cifras que van variando con el avance de la investigación. Es por esta razón que los números no han sido del todo fluidos por parte de la Fiscalía, también lo que es el Consejo de Defensa del Estado y también lo que está sucediendo acá en la audiencia de formalización. Lo cierto es que hay 70 personas en estos momentos que están siendo formalizadas en esta indagatoria, que reveló que la red no solo facilitaba visitas irregulares, sino que también lucraba con el ingreso de elementos prohibidos, elementos de lujo, a estos recintos penitenciarios y particularmente Santiago 1, los antecedentes que ya conocemos, ¿no? Se cobraban hasta 60 mil pesos por visitas no autorizadas, 80 mil pesos, por ejemplo, por un combo de comida rápida, 100 mil pesos por un hervidor, 350 mil pesos por un teléfono de celular, un esquema que va a ser informado por parte de la Fiscalía dentro de los próximos minutos acá en esta audiencia de formalización, un esquema que estaría además, también recordemos, vinculado a este polémico asado registrado en noviembre pasado al interior de la cárcel de Santiago 1, donde pudimos observar en imágenes grabadas justamente por los mismos internos cómo consumían carne, cómo consumían whisky. Fue ese punto, ese hito, uno de los principales también para dar marcha a esta investigación, dado que a todas luces sucedía algo que no era correcto en este penal. Son hechos investigados que también se habrían concertado en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y, como yo les mencionaba, en la cárcel de Santiago 1. En la querella del Consejo de Defensa del Estado dicen que desde 2020 se consolidó un patrón de intervención directa de funcionarios públicos que, abusando de sus cargos, habrían solicitado o recibido pagos y beneficios para permitir el ingreso de personas no autorizadas, la circulación también de especies ilícitas omitiendo lo que son los controles reglamentarios. La postura de la defensa también está empezando a delinearse con el avance de esta audiencia de formalización. Llegaron muchos abogados durante horas de esta mañana. Pudimos conversar con algunos. Conversamos justamente con el abogado Rodrigo Oyarzún. Él es representante de cuatro imputados identificados en esta indagatoria como los manilleros. Él sostuvo que quienes colaboran con la investigación buscan acceder a atenuantes penales. Es por esta razón que él dice que hasta el momento se está discutiendo si es que van a colaborar o no con esta investigación, dado que a su juicio sus representados son inocentes y están siendo involucrados en las actitudes o en los hechos que otras personas cometieron. Afirmó que la cooperación apunta a reducir una eventual pena y que esto lo hacen justamente las personas culpables. También cuestionó el real alcance de esa colaboración y señaló que algunos de sus representados sostienen que su rol se limitaba a labores de custodia externa, facilitando entregas fuera de los recintos penitenciarios, pero aún así planteó que podrían transformarse en testigos clave si el Ministerio Público decidiera modificar su calidad jurídica. Escuchemos declaraciones por parte de este abogado. Estamos hablando de Rodrigo Oyarzún.
O sea, ellos no tienen nada que reconocer. Ellos saben que otras personas cometían delitos. Las personas que colaboran a la investigación son personas que están tratando de ganarse un atenuante porque saben que son culpables.
Ahí estaban las declaraciones por parte de este abogado y no ha sido el único. También llegó hasta acá, hasta el Centro de Justicia, otro abogado que es Diego Rojas, que él es el representante de 10 gendarmes que han sido involucrados en esta trama de corrupción. Él nos mencionaba que no hay mucho a lo que pueda referirse, dado que hasta este momento no le había llegado, hasta el momento de su llegada acá al Centro de Justicia, no le había llegado el detalle de la causa que está investigando o no la Fiscalía. Es por esto que pudo entregar pocas y breves palabras a los medios de comunicación. Sin embargo, él aduce a que sus representados son inocentes. Escuchemos parte de sus palabras.
Existen circunstancias bastante especiales en la detención de todos ellos, toda vez que algunos fueron detenidos en circunstancias de flagrancia y las otras personas fueron detenidas por orden, en este caso manada, de este 12º juzgado de garantía.
Ahí estaban parte de esas declaraciones cuando los abogados estaban llegando acá al 12º juzgado de garantía. Pero en este momento se está desarrollando esta audiencia de formalización que comenzó pasadas las 11 de la mañana, está en pleno desarrollo en estos momentos. Quiero que pasemos a escuchar un poco el ambiente, dado que se está transmitiendo a través de Poder Judicial esta audiencia. Vamos a escuchar las declaraciones de los intervinientes. Escuchamos un poco el ambiente de esta audiencia.
...en el artículo 84F, que prohíbe expresamente solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza para sí o para terceros. Y por el propio DFL 1791, Estatuto de Personal de Gendarmería, que prohíbe expresamente en el artículo 5 recibir de los reclusos dádivas o beneficios o contraer con ellos deudas en dinero o especies. Por su parte, el artículo 48 del decreto 518, que aprueba el reglamento de establecimientos penitenciarios, establece que la nómina de las especies y alimentos prohibidos al interior de los recintos penitenciarios será regulada por resolución del Director Nacional de Gendarmería, el que en uso de estas facultades ha dictado las siguientes providencias: A, número 830 de fecha 21 de marzo del 2016, B, número 1559 de 8 de mayo del 2021, C, número 1301 de 07/2427 del 2022, de fecha 22 de agosto del 2024. Conforme a estas disposiciones queda proscrito.
Bien, ahí parte entonces de lo que está ocurriendo en estos momentos acá en el Centro de Justicia, en esta audiencia de formalización. Escuchábamos, si mal no me equivoco, al fiscal Sergio Soto, quien está exponiendo el detalle de la indagatoria que está llevando adelante la Fiscalía Occidente. Es una formalización que se va a extender varios días, yo les mencionaba, y que ya esta jornada comienza con esto, ¿no? La resolución de algunas incidencias, la explicación, ¿no? El detalle de la formalización por parte de la Fiscalía y algunos otros detalles que se van a ir conociendo a medida que vaya pasando esta jornada. Nosotros seguimos acá en el Centro de Justicia atentos a esta formalización que se está desarrollando en el 12º juzgado de garantía. Catherine Nivaldo.
Bien, ánimo, Carlos, con esa maratónica jornada que va a continuar, claro, no solo hoy, sino que también los días venideros. ¿Hay alguna idea, Carlos, en relación a dónde irían estos gendarmes, que es un, en caso de que queden con una cautelar, que es lo más probable, digámoslo, la cautelar más gravosa, prisión preventiva, por las complicaciones que implica, ¿no? Por un lado, quedar con otros presos y por otro lado, ser controlados por otros gendarmes, sabiendo que no existe una instancia para este tipo de casos, un recinto penitenciario, eso quiero decir, para este tipo de casos. ¿Qué se ha hablado a propósito?
Bueno, justamente esa es una de las grandes interrogantes que ha ocurrido durante esta mañana, dado que la gran mayoría de estos gendarmes pertenecen o pertenecían, ya por decirlo de alguna manera, dado que fueron dados de baja, a Santiago 1, que en situaciones como esto, en casos como estos, por estos delitos de cohecho o soborno, por lo general son enviados a cumplir prisión preventiva justamente a este penal, a Santiago 1, que es un penal que está contiguo a lo que es el Centro de Justicia. Hasta el momento ha habido secretismo, es una formalización que ha avanzado lento, no hemos tenido posibilidad de conversar directamente con el fiscal de la causa para conocer a dónde van a ser trasladadas estas personas, porque también se genera, ¿no?, esa incertidumbre de qué va a suceder. Estas personas colaboraban con los internos, con los reos de Santiago 1, tenían toda esta dinámica corrupta del interior. Es por esta razón que no sería prudente, pensamos, de que sean derivados a este mismo recinto penitenciario.
Bueno, hay temas de seguridad, evidentemente, por ejemplo, claro. Cómo garantizar su seguridad, cómo garantizar que, yo no sé si tendrán que estar separados para que, por ejemplo, no coordinen declaraciones.
Claro, el puente venir de la investigación finalmente, que es uno de los objetivos de la prisión preventiva, pero resulta que si van a quedar los 47 juntos y eran parte de una asociación ilícita, que es la tesis de la fiscalía, es bastante complicado, pero vamos a seguir muy atentos. Gracias, Carlos.
Gracias, que estén muy bien, buena tarde.
Igual tú, chao.
Y vamos a hablar ahora de temas policiales que han ocurrido en las últimas horas. Es la investigación del hallazgo de un cuerpo amarrado y con una herida de bala en la comuna de Peñalolén. Además, hay una persona, otra, que fue acribillada en un pub en la comuna de La Florida. Cristian Borkowski tiene los antecedentes. Cristian, buenas tardes.
Nivaldo, Katy, sí, todas estas informaciones policiales que ustedes están destacando están en la carpeta investigativa del Ministerio Público y también del equipo contra crimen organizado y homicidios, quienes han señalado que quienes se van a primera instancia a dedicar a la investigación de este crimen ocurrido en la avenida Diagonal Las Torres, en la comuna de Peñalolén, va a ser la brigada de homicidios de la PDI. Ellos llegaron en horas de esta mañana a un sitio que casi limita con lo rural. Hay que señalar que es lo más alto de Peñalolén, donde hay unas universidades incluso privadas ahí en el lugar, y donde iban pasando anoche dos mujeres a bordo de un vehículo cuando se percataron que en la calzada había un cuerpo de una persona. Llamaron a personal de seguridad municipal que anda con carabineros y ellos lograron cotejar en terreno que se trataba de una persona adulta, no identificada hasta el momento, que estaba amarrada de las manos y con un balazo en la cabeza. Todas estas circunstancias obligaron a que de inmediato se instalara ahí la brigada de homicidios, como lo señalábamos, el equipo contra crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, y por supuesto tratar de aclarar las circunstancias en las que fallece esta persona. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con los funcionarios de la PDI que están a cargo. Ustedes van a escuchar justamente al subprefecto Ricardo Castillo, que es justamente que se refiere a esta situación ocurrida ahí, en el sector de Peñalolén Alto.
Se encontraron dos vainillas, estas estarían percutidas, correspondería a un hombre de entre 25 y 30 años de edad, mantiene una lesión en la cabeza, no obstante, a simple vista no presentaría otra lesión más aparte de esa.
Claro, es justamente lo que está viendo a esta hora el Servicio Médico Legal. El cuerpo ya fue trasladado a Avenida La Paz, donde justamente está esta entidad estacionada, y es ahí donde se están realizando todos los otros peritajes al cuerpo para ver si también habría tenido otros síntomas, por ejemplo, torturas, algún hecho, por ejemplo, relacionado con amarras en otras partes del cuerpo. Y por cierto, todo esto es lo que está viendo el peritaje posterior al hallazgo del cuerpo. El equipo contra crimen organizado y homicidio, ya lo decíamos, está trabajando con la PDI para realizar esta investigación de carácter paralelo. Ahí estuvo hablando también con nosotros el fiscal de este equipo, el equipo ECO, Fernando Anaís, quien también entregó algunos detalles sobre este hecho.
La dinámica de este hecho, la verdad que acontece de forma constante. Se buscan lugares que no sean de mucho acceso. Este es un lugar que se encuentra más o menos alejado de lugares residenciales, lo cual es un buen lugar para poder abandonar un cuerpo. Hasta ahora se encuentra en calidad de NN, no sabemos si es que es chileno o si es que es extranjero.
Se lo preguntábamos al fiscal porque justamente la situación del contexto ahí en la ciudad y en la parte más alta de Peñalolén habla de unas características que no dan pie a, por ejemplo, la ubicación de cámaras en casas. ¿Y esto por qué? Porque simplemente no hay casas en el lugar. Tampoco hay cámaras de la unidad operativa, pero de todas formas se está tratando de el desarrollo de la investigación, dar con a alguien, algún testimonio, aparte de las personas que encontraron este cuerpo, para ver si se puede entender cuándo ocurrió esta dinámica y, por cierto, dar con el paradero de él o los responsables que aparentemente, y esto no se descarta, lo hayan ejecutado en la vía pública, es decir, ahí mismo donde fue encontrado el cuerpo, ya que se encontraron dos vainillas producto de un arma automática que se utilizó en el lugar. Bueno, mientras eso sucede, vamos a cambiar de tema y también de locación. Nos vamos a ir de Peñalolén, una comuna vecina, la comuna de La Florida, justamente en el sector de la avenida Walker Martínez, a la altura del 2500 aproximadamente. Hay una especie de centro comercial donde se ubican varios locales, valga la redundancia, comerciales, panaderías, restaurantes. Y también hay un pub que funciona hasta altas horas de la noche. Fue en ese lugar donde se habría generado una discusión fuera de este pub y donde hubo una balacera, donde termina una persona gravemente herida producto de estos disparos. Cercanos a la víctima, amigos, lo trasladaron hasta la clínica Dávila Vespucio, que está ubicada en la avenida del mismo nombre, ahí en la comuna de La Florida, donde entró aproximadamente a pabellón a las 3 de la mañana, pero lamentablemente este hombre falleció, fue diagnosticado sin vida ya a las 5 de la mañana por el reporte médico. Todas estas circunstancias, por supuesto, están siendo indagadas ahora por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y también del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Uniformada, el OS9. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con Carabineros, ustedes van a escuchar al mayor Nicolás Sepúlveda, que justamente el comisario de justamente la zona que nos entregó más antecedentes sobre este hecho.
Una pelea fuera de un local comercial que se encadenó en el uso de armas de fuego por parte de un individuo quien se dio a la fuga en un vehículo motorizado. Esta persona llegó lesionada por los propios medios, otras personas que estaban aquí lo trasladaron a la clínica de Dávila y Carabineros tomó conocimiento de esto de esta manera. Instruyó que el personal de OS9 y el AOCAR tomara conocimiento.
Bueno, sobre estos dos homicidios, estos dos hechos, ha hablado el gobierno. Nosotros le estuvimos preguntando al delegado presidencial por lo que ocurrió en Peñalolén, también por lo que ocurrió en La Florida. Se refirió a ambos casos, pero en especial tildó de escabroso el de Peñalolén. Vamos a escuchar lo que nos señaló la autoridad de gobierno.
No es primera vez personas que concurren con armas. Efectivamente, en las inmediaciones de uno de estos lugares se produce una riña, una pelea, una disputa con arma de fuego. Aquí sí hay, también hay identificación de uno de los autos involucrados.
Bueno, sí, vamos a despedir este despacho entonces acá en la comuna de La Pintana. Vamos a mostrar lo que está pasando a esta hora de la tarde. Nos estamos moviendo, Katy Nibaldo, porque acaba de llegar un vehículo policial. Lo vamos a mostrar ahí al fondo. Estamos acá en un sector, ya vamos a señalar la dirección, pero ya están esperando que se abra el portón de lo que ha ocurrido en este lugar. Insistimos, esto es información completamente en desarrollo, acá en la calle Tucapel, lugar donde un ciudadano de 68 años, extranjero de nacionalidad haitiana, falleció al interior de esa empresa luego que le cayeran 5 toneladas de acero. Es una situación que está siendo investigada a esta hora por Carabineros. Todavía no se ha aclarado cuál es la policía que va a entregar antecedentes o que se va a hacer cargo de la investigación por este hecho ocurrido acá en la comuna de La Pintana, pero hoy ustedes veían a Carabineros ingresando. Esto es una información que está completamente en desarrollo, que se gestó a eso de las 12 y fracción del día, y es por eso que nosotros nos hemos trasladado acá para ver si podemos tener el testimonio de Carabineros por este accidente laboral que termina con la vida de este hombre de 68 años producto de esta carga pesada que le cae encima aparentemente, y esa es parte de la investigación, por la falla en uno de los caballetes que está sujetando esta carga de acero. Desde la comuna de La Pintana, Bio Bio, la radio.
1:23 p.m.
Y 6 médicos y un representante legal de un centro de salud fueron detenidos e imputados de entregar más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del servicio público.
Y atención, porque esta defraudación supera los 20.000 millones de pesos.
Además, vamos a conversar de otro tema. El carabinero que recibió una herida grave, un impacto de bala en un procedimiento policial en Recoleta. La información la tiene Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y partimos con esta información que está en desarrollo hasta ahora, el control de detención y eventualmente la formalización de cargos de estos seis profesionales médicos, además de un representante legal, quienes fueron detenidos en las últimas horas por parte de la Policía de Investigaciones en torno a una investigación que tiene por delante la Fiscalía Oriente respecto de la entrega de más de 35.000 licencias médicas falsas a funcionarios públicos. Se trata, nos hablamos de esta indagatoria se gestó luego de un informe entregado por la Contraloría General de la República que confirmó que se estaban dando estas licencias fraudulentas a funcionarios públicos en un periodo cercano al año 2021 y hasta el año 2024. Esta investigación comenzó por parte de la Fiscalía de Oriente junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y que obtuvo resultados importantes en las últimas horas con la identificación de quiénes serían los principales emisores de estos documentos fraudulentos y que terminó con la detención de 7 personas, entre ellos 6 médicos extranjeros de nacionalidad colombiana, peruana y también venezolana. Estos operativos se concretaron por parte de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Delitos Económicos en la región metropolitana, pero también en Puerto Montt y en Quillota. Estos detenidos, según la investigación, están imputados de ser grandes emisores de licencias con 35.978 emitidas, de las cuales 26.559 fueron pagadas con perjuicio hacia el Fondo Nacional de Salud de más de 28.800 millones de pesos. De acuerdo a lo explicado por el fiscal Álvaro Pérez a cargo de esta indagatoria, el grupo de profesionales médicos creaba sociedades para la formación de centros de salud de fachada y así poder emitir estas licencias fraudulentas.
Personas de nacionalidad extranjera crean estos centros médicos. Médicos de nacionalidad extranjera son incorporados a estos centros médicos, son enrolados en los operadores de licencias médicas electrónicas y se emiten estas sin existir un fundamento médico real. Se trata de centros médicos que no tienen una existencia física.
Sí, de hecho son consultorios de fachada que son los que están operando, que estaban operando con estas personas que están siendo imputadas. Los detenidos tienen una situación regular en Chile, comprobando la investigación policial que cuando ingresaron hasta nuestro país, coludidos con terceros, que se está haciendo esta investigación también, gestionaron la emisión en el registro civil de un RUT provisorio y con eso podían ejercer la profesión médica y entregar estas licencias falsas. Al respecto, el jefe nacional de delitos económicos, el prefecto inspector Marcelo Romero de la Policía de Investigaciones, detalló la exorbitante cifra de licencias emitidas por parte de estos detenidos.
Un promedio normal de emisión de licencias médicas al año de un profesional de la salud fluctúa entre los 150 y 160 licencias médicas al año. Aquí estamos hablando de profesionales de la salud que emitieron licencias médicas en un periodo de 4 años, que va desde más de 700 licencias y en el peor de los casos superan las 11.000 licencias médicas.
En medio del operativo, uno de los imputados fue detenido en momentos que pretendía salir del país y saltó esta alerta de detención por parte de las policías y logró ser capturado. Además de los 7 detenidos, la fiscal regional Oriente, también Lorena Parra, ratificó que también se va a perseguir a las personas que hicieron este uso fraudulento de las subvenciones médicas del sector público.
Señalar que además de los detenidos, también se solicitó audiencia de formalización para 318 funcionarios públicos que efectivamente, estando con licencia médica, viajaron al extranjero o bien acudieron a casinos.
Los detenidos, también la policía incautó diversos elementos de prueba como teléfonos celulares, computadoras, sistemas de pago POS, talonarios de recetas y también dispositivos de almacenamiento electrónico. Todos los antecedentes están siendo expuestos hasta ahora en esta audiencia de control de detención que se podría extender para la jornada de mañana o en definitiva es el día de lunes, producto de la cantidad de antecedentes que están siendo detallados por parte del Ministerio Público. Mientras tanto, pasamos a otro hecho de las últimas horas y que tiene relación con un carabinero que resultó gravemente herido en la comuna de Recoleta Salta en medio de un procedimiento policial. Todo esto se produjo en el sector de la calle María del Pilar con la caletera de la autopista Américo Vespucio en esta zona norte de la capital, donde este funcionario policial perteneciente a Radio Patrulla se junto a otros funcionarios policiales realizaron un control preventivo a tres personas que estaban en este sector. En momentos que se realizaba la fiscalización, uno de ellos tenía una orden de detención vigente, además de antecedentes anteriores. Cuando iba a ser detenido, esta persona se resistió a este arresto, forcejeando con el carabinero, y en ese contexto, según información que se maneja hasta este momento, se habría producido un disparo que no está siendo aún aclarado si fue ejecutado por parte del propio carabinero con su arma de servicio, en definitiva por el propio agresor, que le habría intentado arrebatar este arma al policía. Lo cierto es que esta persona resultó gravemente herida, este carabinero, con una herida de bala en su brazo derecho, con una fractura en su brazo, lo que motivó que fuera atendido en un consultorio de Recoleta, derivado hasta el regimiento BUIN posteriormente, que fue estabilizado y de ahí trasladado en helicóptero hasta el hospital de carabineros. Escuchemos las palabras del coronel Marco Gutiérrez de la prefectura norte de carabineros, que le entregó los detalles iniciales respecto de este procedimiento policial.
Y uno que arroja una orden vigente, previamente tenía 8 causas por diversos delitos, el cual en el momento en que se está ejecutando el control se abalanza contra el funcionario, uno de los funcionarios de la patrulla que estaba efectuando el control, se genera un disparo, el cual lamentablemente da en un brazo del funcionario, y la persona se encuentra detenida justamente a razón de lo que acaba de ocurrir, pero además por la orden vigente que mantiene.
Sí, el carabinero tiene una herida grave, pero está fuera de riesgo vital. El tiempo de recuperación deberá determinar el equipo médico, mientras que este imputado va a ser pasado a control de detención dentro de las horas de la tarde por su orden de detención vigente, pero también por este delito de posible homicidio frustrado a un carabinero de servicio. Son antecedentes que están a cargo ya de la Fiscalía Centro Norte, además del OS9 y el Laboratorio de Carabineros de la Policía Uniformada. Bio Bio, la radio.
Tarde, 30 minutos.
La comuna de Mejillones apareció quemado el auto de un turista turco, quien continúa extraviado, esto es, en la región de Antofagasta. Desde Biobío, en la zona, nos informa Dariel Liberona.
Así es, más de un mes lleva desaparecido el ciudadano turco de 50 años, Ali Dakisi, quien en el marco de sus vacaciones por Sudamérica arribó a nuestro país el pasado 30 de octubre y no fue hasta el 12 de noviembre que se tuvo el último contacto con su familia en el sector de Puntangamos de Mejillones, región de Antofagasta. Los antecedentes indican que el turista turco arrendó un automóvil en la capital del país para trasladarse a la segunda región, siendo Mejillones su último registro público según sus redes sociales. La familia del ciudadano alertó esta situación a noticieros y a la Embajada de Turquía en Chile, entidad que realizó la denuncia por presunta desgracia el pasado 2 de diciembre. Sin embargo, esta semana la situación tuvo su punto más alto cuando en Mejillones fue encontrado el auto en que Dakisi se trasladaba completamente quemado. Quien entregó detalles fue el seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Jorge Cortés Monroy.
Antecedentes en la investigación que están siendo en definitiva procediendo procesados por parte de las policías con el objeto de establecer qué es lo que realmente ocurrió. Es difícil anticipar información al respecto.
Tal como indica la autoridad, se trata de una investigación de carácter reservada, mientras que Carabineros hace el énfasis en que continúan las labores de búsqueda del ciudadano turco. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Todas las noticias. Radiograma.
1:33 PM.
Hasta ahora tenemos datos de nuestros auditores. Nos escriben desde el norte del país, esto es en la región de Tarapacá. Es por un accidente en la rotonda El Pampino, que es la que conecta Iquique con la ruta A16. Estamos con imágenes en BioBio TV. Es un bloqueo de subida y de bajada entre Iquique y Alto Hospicio por este camión que perdió su carga. La carga eran neumáticos que iban en unos sacos, que son los que ustedes ven ahí a través de la pantalla, y hay altísima congestión. Ahí están los neumáticos, más que envueltos en sacos, están envueltos como en un plástico que parece saco. Bueno, lo cierto es que está ahí toda desperdigada la carga, protegen esos neumáticos. El tema es que se volcó el camión y está todo ese descalabro y situación. Ustedes ven imágenes de la situación y el alto tránsito, ¿no? A esta hora. Es Iquique y la ruta 16 en el tránsito Iquique Alto Hospicio, en donde se registra ese accidente en el norte del país, en Iquique. Gracias por escribirnos y por compartirnos todas esas imágenes. Y acá, en la región metropolitana, se ve una columna de humo, más que una columna, la verdad es que una tremenda humareda de muy oscura y muy alta también, porque se ven algunos árboles en las imágenes que estamos viendo en BioBio TV, y sobre los árboles está humareda. Es una segunda alarma de incendio, un incendio de tipo estructural, dicen los bomberos de Colina, dicen que es en Pudahuel. ¿Y dónde es? Es Camino Los Echevers con Noviciado. Camino Los Echevers con Noviciado, en donde está este incendio, con segunda alarma de incendio de tipo estructural en Pudahuel. En Los Echevers con Noviciado, información preliminar. Si usted tiene más datos, se los agradecemos.
Y el presidente electo José Antonio Kast reprochó la norma del gobierno que limita el despido de funcionarios públicos y aseguró que si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide. Danilo Ormeño, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Katy, auditores, muy buenas tardes. Sigue la controversia, la polémica que ha instalado el propio gobierno luego de generar bastante resquemor, reticencia, principalmente desde la oposición, luego de conocerse esta norma promulgada, más bien impulsada por el Ejecutivo, en medio del reajuste salarial del sector público que se fijó y se acordó ya hace algunas horas. Pero esto generó mayor controversia y polémica a propósito de esta norma que, lo decíamos, está impulsando el gobierno La Moneda para poder generar una suerte de amarre, más bien limitar o restringir el despido de funcionarios públicos que podría generarse en el próximo gobierno de José Antonio Kast. Esto ha generado una serie de polémicas y también rechazo de manera transversal que ha ocurrido desde el oficialismo y también, obviamente, desde la oposición. Pero quien se refirió hace muy poco a esta polémica fue el presidente electo José Antonio Kast, quien participó hace algunos minutos en una actividad en la Catedral Metropolitana, en el centro de Santiago, donde allí fue consultado respecto a estos amarres que dejó el Ejecutivo, el gobierno. ¿Qué es lo que respondió José Antonio Kast? Que el único amarre que él tiene es con los chilenos, pero advirtió, hizo una advertencia bastante clara. Textual dijo: si alguien quiere amarrarse un cargo, que se cuide. Escuchemos.
Toma las normas de amarre. Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse un cargo, que se cuide.
Pero esto generó de inmediato también repercusiones en el Congreso, y lo decíamos, hubo un rechazo de manera transversal, de izquierda a derecha, cuestionando, criticando esta decisión, esta medida que adoptó el gobierno. Esta mañana conversamos con el diputado independiente del PPD, Cristian Tapia, quien dijo que cree efectivamente la estabilidad laboral, pero no en los amarres. Dijo, aún se puede remediar aquello.
Yo creo en la estabilidad laboral, pero no creo en que se le tenga que dejar amarrado de un gobierno para otro lo que tenga que hacer. La ley es sumamente clara, hay dictámenes de Contraloría, hay dictámenes de la Corte Suprema, y yo creo que cada gobierno debe evaluar con qué gente trabajar.
Una postura bastante similar es la que se tiene desde la oposición, así lo ha planteado el propio diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, quien aseguró que ya hay precedente, como lo decía su colega del PPD, hay precedentes principalmente de los tribunales y de la Contraloría respecto a la denominada legítima confianza, por lo que dijo esta definitivamente es una letra chica que ha instalado el gobierno.
La confianza legítima ya se ha dicho bastante, esto es la letra chica de este gobierno que quiere amarrar a sus amigos, a sus amigas, a sus compadres, a sus familiares en los próximos 4 años de gobierno, y creo que hay que tener pudor, al menos para no proponer una norma que claramente supera el poder trabajar tranquilo con un gobierno de José Antonio Kast.
Bueno, ya en la cuenta regresiva de la administración de Gabriel Boric y posterior a la derrota del domingo pasado en el balotaje del oficialismo con su candidata Janet Jara, justamente el tema de los amarres se ha instalado en Palacio durante esta jornada. Es más, en unos pocos minutos más se lo vamos a preguntar directamente a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien más tarde de lo habitual ha comenzado su vocería posterior al Consejo de Gabinete que lideró durante esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, y donde se abordaron diversos temas de contingencia, entre ellos justamente la abultada derrota que sufrió el oficialismo en el balotaje del domingo pasado. Así que vamos a quedar con líneas abiertas para escuchar también la respuesta y la defensa que va a hacer el gobierno respecto a estas críticas transversales por esta limitación, esta restricción a los despidos de funcionarios públicos. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
1:40 p.m.
Les contábamos hace momentos de un incendio de tipo estructural que se está registrando hasta ahora en Luchevers con noviciado. Hay más imágenes que nos han compartido auditores. La verdad es que es muy, muy lamentable la situación. Se puede ver que estas viviendas están ardiendo sin control y por lo tanto por eso se emite esta alarma. Por lo menos los bomberos de Colina estaban en tránsito. Esto es en Luchevers con noviciado, con varias máquinas de bomberos trabajando ahí en el lugar. Entendemos además porque es humareda negra y bastante alta, se ve desde varios sectores de la capital, particularmente el sector norponiente, ¿no? En donde está esta comuna por este incendio de tipo estructural que se registra ahí. Les reitero, es Luchevers con noviciado en donde está este incendio. Les agradecemos por estar en contacto con nosotros, así nos sirve para ir actualizando estos datos. Despeje la vía porque van a llegar bomberos, equipos de emergencia a auxiliar a esas familias que están viendo cómo sus viviendas se incendian.
El presidente electo José Antonio Kast sigue con su intensa agenda. Durante la mañana asistió a una misa por los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen, entre otras reuniones de carácter privado.
Y por la tarde, en tanto, se va a reunir por segunda vez, ahora lo va a hacer como presidente electo, con el ex mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En la antesala, Kast no descartó que Frei se sume a colaborar en su próximo gobierno. Bárbara Payal, buenas tardes.
Tardes. Desde el pasado lunes, las reuniones del presidente electo José Antonio Kast no se han detenido. Hoy sus principales colaboradores llegaron desde temprano a calle La Gloria 88 en la comuna de Las Condes, su centro de operaciones, para seguir en coordinaciones programáticas y de conformación del gabinete que lo acompañará en su administración. Mientras tanto, el presidente electo, en lo que fue su primera actividad pública de la jornada, junto a su esposa María Pía Adriazola, asistieron a la misa por los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen, esto en la Catedral Metropolitana. Fue una ceremonia que se extendió por cerca de una hora, presidida por el cardenal Fernando Chomalí. En su salida, José Antonio Kast se enfrentó a caóticos momentos con decenas de personas esperándolo para obtener alguna declaración, alguna fotografía, y fue ahí cuando se refirió a la principal actividad que sostendrá durante esta jornada. Llegará hasta la comuna de Las Condes a reunirse con el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por segunda vez, y mientras el exmandatario mantiene su militancia suspendida por el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, precisamente por sostener un encuentro con José Antonio Kast previo a lo que fue la segunda vuelta. Se le consultó en particular al presidente electo por lo que será el tenor de esta reunión. José Antonio Kast dijo que son dos personas que se reúnen porque quieren trabajar en pos del país, y cuando se le consultó si llegaría con algún ofrecimiento, en particular al expresidente, si podría llegar incluso a ocupar la Cancillería, no cerró la puerta y dijo que cualquier persona que quiera colaborar será recibida en su equipo.
Nosotros estamos trabajando hoy día por el bien de Chile, y todos los que quieran colaborar, donde sea, son muy bienvenidos.
Un encuentro que volvió a remover la interna de la Democracia Cristiana a 2 días que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle respondiera en una misiva, en un documento, a la suspensión de su militancia. ¿Cuáles han sido las reacciones previas a lo que será esta reunión? Desde la Democracia Cristiana han señalado que el problema no es que se reúna con ya ahora otro presidente electo, la entienden como una reunión más bien protocolar, sino dicen que el problema es la actitud que ha tenido el expresidente de la República con su partido, con la Democracia Cristiana. Escuchemos en particular lo que fueron las reacciones de la secretaria de la Falange, Alejandra Kraus, y también del diputado de la DC, Héctor Barría.
Se embarca entre esas tradiciones que tanto valoramos y que Chile ha sabido cuidar.
Si lo que no corresponde es que don Eduardo tenga un especial comportamiento con su partido, con la Democracia Cristiana.
Reacciones entonces desde la Democracia Cristiana, todo mientras en la Gloria 88 siguen trabajando en la definición de nombres y en la coalición, bien digo, que llegará a sustentar a la administración de José Antonio Kast. Hay nombres en Chile Vamos principalmente que han salido en esta jornada a apagar los fuegos de alguna forma frente a lo que podría denominarse por algunos como cuoteos políticos, pese a que dentro de la coalición lo saben y algunos así lo afirman, que ellos son la derecha que sabe gobernar. En particular, lo dijo el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, quien, si bien consultado al respecto, señaló a la radio que el enfoque más bien debe estar en los cambios y reformas necesarias para resolver los problemas de Chile, más que en conversar en estos momentos en la coalición o en cargos.
La forma de hacer eso no es adelantar la conversación sobre una posible coalición o no, no es adelantar una conversación sobre posibles cargos, es poniendo atención, foco, energía a cuál es el plan de cambios, el plan de acción, de reformas que tiene que hacer el próximo gobierno.
El movimiento entonces en los equipos de José Antonio Kast. Quedamos muy atentos entonces a lo que será esta próxima actividad del presidente electo durante esta tarde en reunión con Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hay un punto de prensa comprometido, entonces quedaremos muy atentos a esas declaraciones. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y mientras tanto, en el otro lado, las reflexiones y las autocríticas marcaron el primer comité central del Frente Amplio luego de la dura derrota del oficialismo en la elección presidencial.
Algunos de los miembros de la instancia reconocieron un desgaste del denominado proyecto progresista. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A eso de las 19:30 horas de ayer se dio inicio a la primera sesión del Comité Central del Frente Amplio tras la derrota electoral que sufrió el oficialismo en la elección presidencial. De esta forma se inició una etapa de reflexión política en torno a los resultados en el partido del presidente Gabriel Boric, que se va a extender por varias semanas. De hecho, en enero el partido tiene un congreso en el que también se va a ampliar esa discusión a toda la militancia de la colectividad. Este encuentro, que se llevó a cabo ayer por la tarde, según presentes, estuvo marcado por las autocríticas en torno al resultado, por supuesto también el análisis y la búsqueda de un perfil respecto a cómo se van a enfrentar al futuro gobierno de José Antonio Kast, esta vez como oposición, porque sabemos que mientras un sector del Frente Amplio ha apuntado a ser una oposición constructiva, hay otro que ha enfatizado en la relevancia de ser una oposición dura desde ya. En general, en el encuentro de ayer se comentó que el sector efectivamente en este proceso electoral se desconectó de la ciudadanía, y también en el Comité Central hubo ciertas críticas a la directiva y también un llamado a asumir el resultado como una derrota política. Esto a raíz de una declaración que dio la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, previo a la elección presidencial, que hacía alusión a aquello. El secretario general de la colectividad, Andrés Couble, comentó que el comité central de ayer fue provechoso, agregando que se hizo un análisis crítico respecto al trabajo del partido.
Creo que la reflexión se seguirá profundizando en las próximas semanas y sobre todo en nuestro congreso partidario, donde podremos dar una discusión en mayor profundidad y con toda nuestra militancia, tanto respecto a una evaluación de lo que ha sido nuestro actuar político hasta ahora y cómo eso nos permite proyectar el futuro.
En las horas previas a este comité central fueron varios los análisis que se divulgaron entre la militancia, como por ejemplo el que comentamos ayer de Giorgio Jackson y también el del diputado Gonzalo Winter, quien recordemos fue candidato presidencial del partido en la primaria del oficialismo. En el caso del diputado, este enfatizó en esta reflexión que compartió con la militancia en que el progresismo y en particular su partido ha sufrido un desgaste profundo de sus valores y también de su capacidad de convocatoria. Un análisis que fue compartido en el comité central de ayer. Además, también se destacó el rol que tuvo el Frente Amplio y la militancia de la colectividad en todo este proceso de campaña. También se reconoció que no estuvieron muy representados en el comando de la candidata Janet Jara. Y también se hizo el análisis respecto a las críticas que han surgido desde otros sectores del oficialismo hacia el presidente Gabriel Boric y hacia el rol que ha tomado en toda esta, que tomó más bien en la campaña presidencial. Y por supuesto señalaron que era necesario defender el legado del mandatario. Respecto a este tema se refirió una de las diputadas electas de la colectividad, Constanza Chonhaut, quien apuntó a la necesidad de actualizar el proyecto progresista y también acercarlo a la ciudadanía.
Una necesaria actualización del proyecto progresista para expresar con mayor claridad simbólica y material las respuestas a aquellas prioridades, temores y aspiraciones que hoy día la ciudadanía está expresando.
De esta forma comenzó esta etapa de reflexión política en el Frente Amplio, que no es el único partido que va a tener instancias partidarias de este estilo en las próximas semanas. Sabemos que durante el fin de semana también se va a llevar a cabo el Comité Central del Partido Comunista, en donde obviamente también se va a debatir, reflexionar y discutir en torno a lo que fue el resultado de la elección presidencial.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. La Navidad llegó a BT Maquinarias. Olvida los calcetines. Este año el viejito Pascuero trae soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser para que tu negocio brille todo el año. Llama al más 569-9917-1017 y lleva toda la magia a tu empresa.
Me quedó la mitad de la carrera pendiente. Me da lata no haberla terminado.
Entonces termina la PO. Me enteré que la U Academia lanzó sus programas Advanced, todo online, flexible y con apoyo constante.
Retoma tus estudios 100% online y finaliza tu carrera en Administración Pública, Auditoría, Ingeniería Comercial o Licenciatura en Artes. Más información en academia.cl.
En diciembre, la Navidad se vive en Chevrolet Kovacs, Sail Hatchback y Sail Sedan a precios especiales. Además, descubre el diseño y la tecnología de la All New Group y mucho más. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Visita kovacschevrolet.cl y nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Bio Bio no se detiene jamás.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Página7.cl, una manera entretenida de informarse, actualidad, entrevistas exclusivas, entretención y más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Atentos a los hinchas de Colo-Colo porque tenemos novedades. Hay un primer fichaje para el conjunto albo. Ha sido confirmado después del directorio de Blanco y Negro. Nos vamos de inmediato a Macula. Ahí está Benjamín Rojas para que nos cuente más detalles. Benjamín.
Así es, estamos en la Casa Alba porque hoy hubo reunión de directorios donde se discutió sobre todo lo relacionado a la materia de fichajes para la temporada 2026. De hecho, hoy se definió y se aprobó el primer fichaje para Colo Colo. Fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien lo confirmó diciendo lo siguiente. Escuchemos.
Hace tiempo atrás, con nuestro cuerpo técnico y el gerente deportivo y el directorio, habíamos designado los puestos a reforzar. Hoy día uno de esos puestos ha quedado aprobado por el directorio y es la llegada de Matías Fernández como lateral derecho por la temporada 2026 al equipo más grande de este país.
Y no solo eso, porque también definió cuáles son los puestos a reforzar de Colo-Colo, diciendo que son tres los que buscan en un principio. El lateral derecho, que se definió con Matías Fernández, que llega desde Ecuador, desde Independiente del Valle, un central por izquierda y después de definir la zona defensiva, el número 9. Eso sí, si se va a Lanzaldivia, que está, se supone, conversando con Colo-Colo, buscarían otro central, en este caso por derecha. Desde la Casa Alba, Bio Bio, la radio.
Ahí está entonces la novedad para Colo Colo, Matías Fernández, que ojo, jugó 39 partidos la temporada pasada, proveniente de Independiente del Valle, buen nivel, y llega a reemplazar, recordemos que se habían ido los dos laterales derechos, Mauricio Isla y Óscar Opazo. El otro lateral no sería Francisco Salinas, sino que sería Jason Rojas, que vuelve de préstamo de La Serena. Así que ahí estarían los laterales para Colo Colo. Y Palestino acaba de oficializar también a su nuevo técnico, Cristian Lanona Muñoz. Es el nuevo técnico de Palestino, curioso porque venía de ascender con la Universidad de Concepción a la primera y apareció entonces firmando, y ahí lo ya tenemos a Lanona Muñoz, exjugador también de la Universidad de Chile, como nuevo técnico de Palestino. También tenemos novedades porque Hace un mes aproximadamente se le hizo una entrevista a Sergio Jadue. Ya todo esto se, no sé si ya casó o se casaba hoy día en Miami. Bueno, el tema es que se ha liberado la entrevista completa porque es de un podcast. El podcast se llama ¿De qué lado estás? Se le hizo esta entrevista en Miami, de hecho podemos ver imágenes gentileza ahí de este podcast. Y habló de hartas cosas, ¿ah? Hartas cosas que no habíamos escuchado. Entre otras, por ejemplo, emplazó a Pablo Milad por varias cosas. Y se le preguntó si es que él quería limpiar su imagen, quería hacer un lavado de imagen, por ejemplo, sacando en cara la Copa América, que se la atribuye. Esto dice Sergio Jadue.
No me interesa lavar una imagen, estoy en otra etapa en mi vida. Yo creo que aquí hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan. Yo me he caído en mi vida, pero para caerse hay que volar. ¿Cambiaría muchas cosas de mi pasado? Por supuesto. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No la volvería a hacer? Por supuesto que no la volvería a hacer.
Parte ahí del mea culpa de Sergio Jadue, ¿ah? Que lo decíamos en la mañana y lo queremos reiterar. En abril termina prescribe la última denuncia que hay contra él en Chile. O sea, podría volver a Chile. Así, como Pedro por su casa. Así que esa es la situación de Sergio Jadue. Tenemos también algo importante que contarle del básquetbol, porque hoy día está obligado Valdivia a ganarle a Quilpué en el sur del país, porque si no va a ser Quilpué el campeón. Y eso lo sabe, por ejemplo, Guillermo Frutos, que es el técnico de los Leones de Quilpué, que así imagina el partido hoy.
Espero un Valdivia que en casa se hace muy fuerte. No olvidemos que ganaron sus dos partidos contra Osorno, que ellos los playoffs los han ganado al mejor de cinco, haciendo valer esa localía. Tenemos que tener personalidad para trabajar el partido, madurarlo e intentar sacar o el tercero o el cuarto.
Con uno que saquen, van a ser campeones entonces de la Liga Nacional de Básquetbol.
Gracias, Rodrigo.
Que esté muy bien. Igual.